Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Tiempo una vez más en las ondas de COPE para hacer reflejo, a modo de espejo, nunca mejor dicho, del rostro de una iglesia que vive y peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, como saben perfectamente. El saludo de Jorge Medina en la realización, de Luis Martín en la colaboración y de un servidor, Paco Hernández, en la presentación. Gracias a todos, como siempre, por el favor de la escucha. Comenzamos.
Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. Por eso en Cáritas estamos junto a quienes sufren, ayudándoles a encontrar su camino. Estamos a su lado, en cualquier lugar y en todo momento, para defender su dignidad. Estamos en las nuevas oportunidades, en el comienzo de un hogar. Estamos en cada situación de emergencia, avanzando hacia un mundo más justo. Estamos contigo. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
Seguimos haciendo camino en este tiempo de radio. Contamos ahora con Julio Ribor Rodríguez, que él es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Valleguerra. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Un saludo.
Hola, ¿qué tal, don Francisco? ¿Cómo está?
Mira, muy prontito será coronada la imagen de la Virgen del Rosario de esa parroquia de la que es titular y que tú presides en el servicio. Acláranos para empezar este ratito de conversación. ¿Qué es una coronación canónica y cuál es su significado?
Bueno, pues la coronación canónica, por lo que yo entiendo, es un reconocimiento de la Iglesia con respecto a una devoción concreta en un pueblo, en una comarca, reconociendo públicamente y oficialmente que a través de esa sagrada imagen se ha llevado a cabo en ese sitio, en esa comarca, un proyecto de evangelización, un crecimiento de vida espiritual, una devoción que ha generado cultura, folclore, costumbrismo, tradición, etcétera, durante siglos, y que ha sido un, digamos, instrumento eficaz para llevar la palabra de Dios durante tanto tiempo, en este caso siglos, a toda la zona, a la comarca, y también un referente, digamos, universal dentro de lo que puede ser en una diócesis, de devoción y de cariño a la Virgen. Yo entiendo que eso es lo que significa fundamentalmente una coronación canónica y un estímulo a su vez a seguir fomentando pues la devoción a la Virgen y a través de la devoción a la Virgen llegar al centro que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra.
En definitiva, por tanto, esos son los criterios para considerar la coronación canónica de una imagen, en esta concreta de la Virgen del Rosario en Valleguerra. Hasta el momento, ¿cómo han venido preparándose para este acontecimiento que tendrá lugar? ¿Cuándo? En agosto, me parece, ¿no?
No, sí, el 18 de agosto, exactamente. Bueno, pues fundamentalmente con catequesis generales para todo el pueblo, de diversos temas, fundamentalmente temas relacionados con la formación cristiana, también con la historia de Valleguerra, porque yo siempre digo que la hoja de ruta de Valleguerra es la Virgen del Rosario. Justamente cuando se presentó al obispo todo el trabajo y la documentación y los argumentos para justificar la coronación canónica, fuimos descubriendo muchas, muchas cosas de la historia que incluso se desconocen y que giran todas en torno a la presencia de la Virgen, que prácticamente desde 1530 la devoción a la Virgen está aquí presente. Creemos que a través de los frailes dominicos que establecieron un convento por la zona y fomentaron la devoción a la Virgen. Y bueno, pues también se han hecho homenajes a la Virgen, como por ejemplo la visita de la Virgen a los barrios el agosto pasado, que ya era una preparación para esto. También ha habido conferencias, ha habido encuentros, ha habido actividades folclóricas incluso, pues un poco para ir fomentando ya en el ambiente las jornadas que se esperan en agosto.
¿Y cuál cree, Julio, que la virtud de María, de la Virgen María, habría que imitar mucho por encima de otras, sin desmerecer, por supuesto, las otras, especialmente para estos tiempos que corren? ¿Cuál es la virtud de la Virgen María que deberíamos imitar en nuestra vida, especialmente para estos?
Yo destacaría dos. La fe y la humildad.
Fe y humildad. Y Julio, ¿qué pujanza, qué papel crees que hoy en día juegan las cofradías en la vida de la iglesia y de las comunidades cristianas? ¿Qué importancia se le da a las cofradías y a las hermandades?
Hombre, mira, yo puedo contestar que a raíz de una conversación que tuve con el arzobispo de Sevilla, que me decía, mira, todas las vocaciones sacerdotales de Andalucía, casi todas proceden de las cofradías. Yo creo que con eso ya contesto bastante a la pregunta que me hace. Pero bueno, las hermandades, no cabe duda, están siempre ahí, con virtudes y con defectos, como todo ser humano, con cosas por mejorar y perfeccionar, efectivamente, pero las hermandades aglutinan personas, aglutinan gente joven. Ilusionan a la gente y a través de ese camino, la piedad popular, pues yo creo que llegan a un ambiente en el que la evangelización se hace más propicia, el conocimiento de la palabra de Dios y por el conocimiento llegamos al amor. Y yo creo que sí, que tienen un papel muy importante y que nosotros debemos valorar, cuidar y perfeccionar en la medida de nuestras posibilidades.
¿Con qué mensaje te gustaría finalizar este ratito de conversación que prolongaremos en otra ocasión cuando se acerque la fecha de la coronación canónica de esa imagen de la Virgen del Rosario? ¿Cómo te gustaría terminar?
Hombre, a mí me gustaría terminar con el lema de la visita de la Virgen el año pasado a los barrios, que fue una cosa extraordinaria y yo sinceramente me quedé desbordado y contento, claro. Y utilizamos el término que la Virgen en México le dice a Juan Diego en su primera aparición, o en su segunda, no me acuerdo. No estoy aquí que soy tu madre, no estoy yo aquí que soy tu madre. Me gustaría terminar o concluir esta intervención en la radio con esa frase.
La coronación canónica de las imágenes de la Virgen María, en este caso, la coronación canónica de la Virgen del Rosario de Valle Guerra para el día 14, me dijiste, de agosto, ¿no? Oh, ¿no? Julio.
18 de agosto.
18 de agosto, perdón, del presente año. Una de las formas más solemnes
A
y
las
peculiares
7 de la tarde.
del culto a la Madre del Señor. Lo ha contado Julio Ribó, párroco donde esta advocación es la titular de la parroquia que preside en el servicio en Valle Guerra. Muchas gracias, Julio. Mucho fruto y cuídate, ¿eh?
Un abrazo,
Un
Francisco.
abrazo.
Gracias a ti.
Para ti, igual.
Futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el
Buenas tardes, María de Los Ángeles.
Buenas tardes.
Muchas gracias por tu tiempo. Mira, eres catequista. ¿Desde cuánto tiempo atrás hace que eres catequista, Ángeles?
Como 5 años en la parroquia de Breña Alta, San Pedro.
¿Y cómo sentiste tú esa llamada de ser catequista en este momento de tu vida? ¿Por qué edad tienes? Si no te importa decirlo, contarlo
No,
en antena.
no, para nada. Yo tengo 65 años, pero siempre he estado en la parroquia. He sentido esa inquietud, pero después de que hice mi cursillo de cristiandad, pues lo sentí como con más fuerza. Y siempre me llamó la atención el catecismo, pero claro, los niños hay que tener, tú sabes. Entonces ya pues había mucha falta, porque nos falta mucho compromiso. Yo doy tercero y cuarto. Es difícil porque los niños llegan pues prácticamente sin saber ni santiguarse, porque las familias de hoy normalmente ni van a misa, ni los llevan, ni conocen la iglesia. Pero bueno, poco a poco ellos van aprendiendo, los niños son como esponjas que absorben, aunque te parezca que no. Y gracias a Dios el año pasado los que hicieron comunión conmigo, es muy gratificante ver que por lo menos dos siguieron de monaguillo. Eso para mí es un orgullo, porque normalmente desaparecen, vuelven a la confirmación y poco más. No, la parroquia le falta mucha juventud, mucha juventud.
María de los Ángeles, como has dicho tú, los niños son muchos muy esponjas, pero también actúa el Espíritu Santo a través de la labor que tú desarrollas y la también de los padres, aunque sea a veces insignificante, ¿no? Aparentemente insignificante. Has dicho que el detonante por el que tú comienzas a ser catequista es que hiciste un cursillo de cristiandad. ¿Quién te invitó y por qué
Sí.
aceptaste el cursillo de cristiandad?
Pues me invitó el tiempo coordinadora de La Palma, Esther Mari, conocida creo mucho en la COPE. Y bueno, en principio no podía porque mi marido estuvo enfermo, que murió, soy viuda, y pues no podía en ese momento. Pero después sí, me lo hice y la verdad que, aunque yo llevaba tiempo en la parroquia, pero es un antes y un después. Y a partir de ahí también soy monitora de cursillos y cada cursillo que doy es diferente al que hice y a todos. Y yo a todo el mundo, aparte de la catequesis para los niños, a todo el mundo se lo recomendaría porque, ya te digo, es un antes y un después, por lo menos para mí y para muchas personas en sus testimonios, al final lo que dicen es eso.
pero concreta un poquitito, María de los Ángeles. ¿Por qué fue un antes y un después? ¿Qué descubriste de nuevo en el cursillo cristiano que hiciste ahora hace un tiempo atrás?
Perdón.
Sí, sí.
Es que tuve otra visión de Dios a través de la charla del sacerdote, del rector que lleva el cursillo, como que me sentí más comprometida con la iglesia, como que la iglesia necesitaba más de mí. Entonces ahí, a partir de ahí, fue cuando me fui implicando más. Después también un curso Santo Domingo con María José, la coordinadora de catequesis de la diócesis, que es Palmera, por cierto. Sí. Pues ahí cada vez sentía más la inquietud de implicarme. Y eso, que hay mucha falta. De hecho, ahora hay catequistas que tienen hasta dos cursos, porque es que la gente, yo pienso que no nos comprometemos. Tenemos miedo al compromiso, a la responsabilidad, nos quita el tiempo, pero tenemos que darnos cuenta que ese tiempo es para el Señor, porque Él nos recompensará algún día. Salimos veces frustradas de, pues hoy vinieron poco, hoy no hicieron mucho, pero cuando vas a misa ya después de la catequesis, pues se lo ofrece al Señor y dices, pues Señor, tú haz lo que falta, porque no llego a tanto, pero lo que tú dices, el Espíritu Santo actuará y algún día pues ellos se darán cuenta y volverán a la iglesia.
María de los Ángeles, y como última pregunta, tú, por supuesto, hace 5 años, 4 años atrás que comenzaste a ser catequista, ¿y cómo mantienes esa llama viva de tu ser catequista, de anunciar a los niños el Evangelio de Jesús? ¿Cómo, qué hacen? Aparte de, supongo que reuniones, ¿qué tipo de otras acciones fomentas en tu vida personal y comunitaria, como junto a otros catequistas, para mantener viva esa llama de ser catequista?
Tenemos los jueves por la tarde nos reunimos, tenemos una reunión de catequesis, tenemos formación, el sacerdote o alguna lleva una charla y más o menos pues nos sentimos unidas y la llamada al Señor y siguiendo en la Utrella también que también me anima a seguir y todo eso y pensar en eso, que esos niños, si no hay más, no voy a pecar de orgullo, no por mí, pero que si esos niños pues no sienten esa llamada, aunque sea poquita, pues no aparecen por la iglesia, y por lo menos algo queda en su corazón y algún día ellos volverán. Esa es mi satisfacción de verlos. De hecho, dos que hicieron la comunión el año pasado, yo te digo, son monaguillos, y yo verlos allí, para mí es un orgullo decir, perdí mi tiempo, perdí mi fuerza, pero el Señor ha recompensado con eso.
Los frutos a veces no se conocen en un primer momento, solo son para Dios. Pues lo ha contado desde La Palmera, María de los Ángeles, Rodríguez Hernández, catequista. Un abrazo y buenas tardes, María de los Ángeles. Gracias por tu atención, ¿sí?
Bueno, gracias a ustedes por contar conmigo. Buenas tardes. Dios los bendiga.
Igual para ti y para todos los palmeros, donde la Iglesia también está viva y palpitante.
La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
No soy nada, el amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites.
Pues para hablar de esta propuesta está con nosotros amablemente Juan de Castro, uno de los coordinadores del retiro para matrimonios basado en las catequesis de San Juan Pablo II. Buenas tardes, Juan, y muchas gracias por tu tiempo, ¿sí?
Buenas tardes.
Para empezar un poquito de historia, Juan, en poco más de un minuto y medio, ¿qué es eso de proyecto de amor conyugal? ¿Cuándo y por qué fueron sus inicios de este llamado así, proyecto de amor conyugal?
Bueno, proyecto de amor conyugal surge en el 2002, un matrimonio de Málaga, hacía una peregrinación a Fátima con la parroquia, y entonces iban a punto de separarse, entonces allí reciben de la Virgen, digamos, la misión, o sienten que la Virgen les pide trabajar para renovar su matrimonio, y entonces vuelven, empiezan a trabajar con los con la orientación familiar de la diócesis y empiezan a dar cursos de formación para prematrimoniales, y ahí luego descubren las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, y ahí descubren un nuevo itinerario. Bueno, un nuevo no, redescubre el itinerario de amor conyugal. Uh-huh. Y entonces, trabajando sobre todo eso, llegan a lo que son los retiros y todo el itinerario de proyecto amor conyugal, ¿no? También decir que, antes que nada, que esto, toda la información, hay una página web estupenda,
sí,
que es proyectoamorconyugal.es.
Proyectoamorconyugal.es. ¿Y sobre qué tres
ahí
pilares?
Van a encontrar toda la información.
Digo, ¿y sobre qué tres pilares, Juan, se fundamenta este proyecto concretamente?
Bueno, ellos parten un poco, las primeras catequesis de Juan Pablo II hablan de, el hombre redescubre quién es, y se ve en el Génesis cuando Dios le hace ver un poco toda la creación. Después, un poco, ¿para qué estoy aquí? Y entonces descubre, Dios le muestra a la mujer, y por último, a qué estoy llamado, ¿no? Y Dios le indica, pues, a dominar la creación, pero siempre, de alguna manera, vaya a aparecer en el Génesis, inicialmente a través del matrimonio, ¿no? Porque aparece, dice al final del capítulo 2, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, ¿no? Entonces, digamos que ese es el fundamento también de los que parte San Juan Pablo II, entre sus catequesis, que estuvo casi, son 130 catequesis, durante 5 años y poco más, explicando todo lo que es la teología del cuerpo, ¿no?
Sí. Bueno, un retiro propuesto en nuestra diócesis, en el Seminario Diocesano, entre el 5 y 7 de julio, cuya matrícula fue abierta el pasado 13 de mayo. ¿Dónde se pueden inscribir las personas interesadas en este retiro de fin de semana?
Pues todo se hace a través, pues he hecho la página web, a través de la web. En la página web hay una parte que pone retiros y misiones, y aparece un listado, y vas a las fechas del 5 al 7 de junio, clicas ahí y te abre una página en la que está este retiro, ¿no? Explicado, el coste, fechas, etcétera, etcétera. Y luego hay en un epígrafe pone, para inscribirse, clicar aquí, ¿no? Y entonces un formulario, tipo los formularios que estamos acostumbrados de Google, rellena los datos del esposo y de la esposa, y eso ya se hace a través de proyectos que envían la información, ¿no? La admisión, el pago, etcétera, etcétera.
¿Y un contacto así más directo?
Más adelante,
¿sí?
Bueno, el contacto más directo, el que aparece en los carteles, se han ido poniendo en algunas parroquias, que es el teléfono mío, o el de Juan Carlos, no me lo sé de memoria, el mío sí, que es el 619-468889, o también ahí cada retiro tiene un correo, ¿no? Creo que nuestro es amorconyugal.es, no sé exactamente. Pero cuando entras en la web, sí que si escribes a ese correo del retiro, te contestan directamente, ¿no? O te contestamos.
619-46-88-89, anota, 619-46-88-89, el teléfono de Juan para poder inscribirse en ese retiro. ¿Y qué satisfacción tú has descubierto en las personas que han hecho este tipo de retiros? Por ejemplo, supongo que tú habrás hecho un retiro de este tipo, ¿no?
Sí, todo esto empezó porque mi mujer quería hacer el retiro, el último del año pasado, en febrero del 2023, en Ávila, y bueno, yo lo que veo es que todo el mundo que lo hace dice que su matrimonio cambió. Entonces, y he visto gente que tenía su matrimonio, digamos, como dice José Imagüe, esas trozos destruidos, o gente que lleva toda su vida aparentemente con un matrimonio que dice, bueno, sin grandes problemas, a lo mejor dentro, pues, de la iglesia, con fe y demás, y sin embargo dicen lo mismo, ¿no? O sea, porque es una visión antropológica y, digamos, sobre todo sobrenatural, porque lo que Solís y Maui ven es que ahí está explicado en esas catequesis el matrimonio como Dios lo pensó. O sea, se trata de adaptar al matrimonio al plan de Dios. Y cuando lo haces así, que puede parecer muy imposible, pero ves que contamos con toda su ayuda, ¿no? Y entonces, claro que cambia, ¿no? O sea, no es el matrimonio como nosotros pensamos que tiene que ser, sino como Dios lo ha pensado. Entonces eso es lo que mucha gente descubre, ¿no? Que se pueden amar entre ellos con el amor de Dios, ¿no?
Micrófonos para hacerte eco de esta invitación al retiro de julio para matrimonios, que ya de alguna manera lo has ido desgranando a lo largo de nuestra conversación. Pero ahora, concreta, tienes estos micrófonos para hacerte eco de esta invitación, invitar al oyente que nos pueda estar escuchando.
Bueno, yo animaría pues a todos los matrimonios que lo han hecho, decir que es un retiro que deberían hacer todos los matrimonios. ¿Bien? Aunque está más bien orientado a los matrimonios con fe, o por lo menos que sean católicos y tengan casado por la iglesia, pero cada vez vamos en la situación de estar descubriendo que hay mucha gente que descubren el matrimonio como Dios lo pensó, y en el Génesis, el primer versículo, no había, era la humanidad, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? Y que pueden hacerlo, desde luego, cualquier persona que viva el matrimonio, ¿no? Y descubrirá otra cosa, ¿no?
Lo ha contado Juan de Castro, uno de los coordinadores del retiro para matrimonios del 5 al 7 de julio en el edificio del Seminario Diocesano de La Laguna. Muchas gracias. Si le parece, cuando se acerquen esas fechas de retiro, podríamos hablar nuevamente aquí en la radio, con protagonismo de la radio.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias a ustedes por llamar.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Fieles a la cita, este domingo aquí en la cadena COPE a las 8:45 podrás escuchar un resumen en sonidos de la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticias con nuestro compañero Carlos Pérez. En la colaboración ha estado Luis Martín, en la parte técnica Jorge Medina y quienes habla Paco Hernández. Ha sido un placer. Que sea una semana muy fructífera para todos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. La radio continúa. Con Jesús nace y renace la alegría. Con Dios.
La vida siempre nos da cosas buenas y no tan buenas, pero siempre necesarias para nosotros porque nos fiamos de Jesucristo. Es nuestra Pascua. ¡Aleluya! Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Trouble and I have no friend. I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's alright. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Call her on the telephone and tell her that I'm all alone. By the time I come from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman. Wait for me now. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she
you go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I deserve it.